Servicio matutino, 31 de agosto del 2025, Romanos 1, del 8 al 17. Todavía se trata del Evangelio. Introducción. ¿Cómo te sientes acerca del Evangelio? ¿Cuál es tu actitud hacia el Evangelio? ¿Qué papel juega el Evangelio en tu vida? En esta siguiente sección de la carta de Pablo a los Romanos, que estamos considerando esta mañana, obtendremos un vistazo de la actitud de Pablo hacia el Evangelio. En el versículo 14 descubrimos que Pablo está en deuda. En el versículo 15 dice, «De allí mi gran anhelo, de predicarles acerca de las buenas noticias». Y en el versículo 16 vemos que él no se avergüenza del Evangelio. Al vivir el Evangelio, Pablo sentía un sentido de obligación, un entusiasmo y una ausencia de vergüenza mientras vivía con valentía para el Señor Jesús. Me pregunto, si nosotros sentimos algo de eso en relación con el Evangelio, ¿nos sentimos bajo alguna obligación a causa del Evangelio? ¿Tenemos entusiasmo por compartirlo o más bien sentimos cierta reticencia? ¿Estamos sin vergüenza del Evangelio o preferiríamos mantener la cabeza baja y evitar dificultades con el mundo? La semana pasada, al comenzar nuestra serie de la Carta de los Romanos, notamos que la carta es una carta que cambia vidas, que ha transformado muchas vidas a lo largo de la historia y que aún sigue transformando vidas hoy. Notamos que la carta fue escrita en algún momento en el año 55 y 58 después de Cristo a la Iglesia de Roma, compuesta de creyentes de trasfondo gentil y creyentes de trasfondo judío, los gentiles en la mayoría. Observamos que la carta fue escrita para presentar a Pablo y su ministerio, para promover la unidad alrededor del Evangelio entre creyentes gentiles judíos, resolviendo tensiones y conflictos. Para introducir la idea de la expansión misionera hacia el oeste, hasta España. Al trabajar primero los 7 versículos del capítulo 1, que informan o que forma el saludo y la introducción, vimos que todo se trata del Evangelio. Y al continuar en los versículos del 8 al 17, veremos que todavía se trata del Evangelio. Este tema del Evangelio, comenzando una introducción, continúa a lo largo del capítulo mencionando nuevamente los versículos del 9, 15 y 16. Todavía se trata del Evangelio porque el Evangelio cambia vidas. Todavía se trata del Evangelio porque el Evangelio abre ojos y corazones. Me encontré con una hermosa ilustración de Teodoro, obispo sirio del siglo V. Me encantó porque me recordó la primera vez que probé el curry picante y también lo que experimento cada vez que como curry con Phil o Farouk. Teodoro comparó el Evangelio con un ají o chile. Dijo, un pimiento. Por fuera parecía frío, pero la persona que lo mastica entre dientes experimenta la sensación de un fuego ardiente. Da la misma manera, continúa el Evangelio. Puede parecer al principio una teoría interesante o una filosofía, pero si lo recibimos personalmente, descubrimos que está lleno de poder. O podríamos decir, si lo mordemos, nos dejará asombrados. Así que vamos a morderlo mientras exploramos los versículos 8 al 17 y notemos en primer lugar que el Evangelio es una deuda con un mundo que muere. En los versículos del 8 al 15, Pablo se dirige a los romanos y explica su anhelo de ir a visitarlos. Comienza en el versículo 8 con la palabra primero. Curiosamente, nunca llega a decir segundo. Él dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Aquí descubrimos que Pablo está muy agradecido por la fe de los romanos. Da gracias a Dios porque el Evangelio había llegado hasta la ciudad imperial y que esa fe había dado a conocer en todo el mundo grecorromano. Cuando dice en todo el mundo, pienso que es una hipérbole. Quiere decir que era bien conocida y quizás cada vez más reconocida la presencia de los cristianos en Roma. Él se alegra al escuchar de la expansión del Evangelio a nuevos lugares y da gracias a Dios mediante el Señor Jesucristo por estos creyentes. Vemos también que Él ha estado orando por ellos, aunque no los conoce, o al menos no a muchos de ellos. Ha estado intercediendo por ellos y llama a Dios como testigo, al Dios a quien sirve, fortalecido por el Espíritu Santo en el Evangelio de su Hijo Jesús. Y su oración regular y constante, que era de alguna manera pudiera lograr visitar a los romanos, para su bien y también para el suyo propio. Creo que su deseo de visitarlos no era simplemente en calidad privada, sino más bien en calidad apostólica. Él es apóstol a los gentiles y la iglesia en Roma es una iglesia mayoritariamente gentil. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he puesto a hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Él quiere llevarles un don espiritual para fortalecerlos. Hay mucha especulación acerca de lo que significa eso. Yo entiendo a pensar que se trata del mensaje de esta carta, el Evangelio en toda gloria. Pablo quiere venir como el apóstol a los gentiles, trayendo el mensaje que Dios le ha dado para que pueda cosechar fruto entre ellos, así como entre los demás gentiles. En otras palabras, quiere venir en su papel como apóstol a los gentiles. Sin embargo, es cuidadoso. Él no plantó esta iglesia. Puede que conozca a muchos de ellos. Así que reconoce que habrá un ánimo mutuo que se fortalecerán mutuamente en la fe. Aunque la palabra evangelio generalmente se relaciona con las buenas nuevas que salvan y apuntan a la conversión, creo que aquí es evidente que Pablo tiene una agenda más amplia. Quiere discipular y animar a los creyentes en Roma y ver que más de ellos lleguen a la fe en el Señor Jesús mientras que estén ahí. Pero ¿por qué es tan importante que vaya? Encontramos la respuesta en el versículo 14. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Él dice, estoy en deuda, estoy obligado, estoy ligado, tanto con los griegos como con los bárbaros, como los apóstoles a los gentiles. Esta deuda está obligado con ambos, griegos y bárbaros. La distinción que hace aquí es entre aquellos gentiles que vivían en el contexto cultural griego, hablando la lengua griega, y aquellos gentiles fuera de la cultura griega. La palabra bárbaro surgió precisamente de la burla de los griegos hacia los idiomas extranjeros que oían alrededor, que le sonaba como ba, ba, ba. Pablo está ligado a ambos. También está ligado tanto a los sabios como a los necios. Obligado a los gentiles sin importar su nivel de sofisticación. Pablo encuentra que el evangelio es una deuda, una obligación hacia un mundo moribundo. Y bueno, en nuestra sociedad hay bastante deuda, así que entendemos lo que significa. Pero hay un par de maneras distintas de entrar en deuda. Por ejemplo, puedo endeudarme diciendo a Juan, estoy un poco corto de dinero en este momento. ¿Podría pedirte prestada 1,000 libras? Y Juan diría, claro, Alan, ¿estás seguro de que es suficiente? ¿Y estoy en deuda? Puedo endeudarme pidiendo dinero prestado a alguien y estaré en deuda hasta que lo devuelva. La segunda manera, Juan podría decirme, Alan, Pedro no está hoy. ¿Podrías darle estas 1000 libras cuando lo veas? Juan me ha entregado 1000 libras para Pedro y estoy en deuda hasta que lo vea y le entregue el dinero. En primer caso, me metí en deuda al pedir prestado. En el segundo caso, Juan me puso en deuda al confiarme ese dinero para Pedro. Ahora bien, en este segundo sentido, que Pablo está obligado, ligado, endeudado, no ha pedido prestado nada a los romanos que deba devolver, pero el Señor Jesucristo le ha confiado el Evangelio para ellos. Y así, el Señor Jesucristo lo ha hecho deudor. Al poner en sus manos el Evangelio, está en deuda con los romanos y está ansioso por predicar el Evangelio a los que están en Roma y saldar esa deuda. Ahora, ninguno de nosotros es apóstol, así que no podemos simplemente decir que porque el apóstol Pablo estaba en deuda, obligado a compartir el Evangelio con un mundo moribundo, nosotros también lo estamos. Tenemos que mirar a la enseñanza más amplia de la Escritura para ver si estamos bajo la misma deuda que el apóstol. Y yo creo que sí lo estamos. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión? Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estamos, de hecho, en deuda con un mundo que muere porque el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Hemos oído y recibido las buenas nuevas del Señor Jesucristo y experimentado la salvación y la libertad que trae. Estamos en deuda con los pueblos de Glasgow y va más allá. Estamos en deuda con las personas con quienes pasamos la mayor parte del día en el trabajo. Y estamos en deuda con estas personas tanto como lo estaba Pablo. Nos guste sentirlo o no. Si el Evangelio ha llegado a nosotros y lo ha hecho, no tenemos libertad de guardarlo solo para nosotros. Ninguno de nosotros puede reclamar un monopolio sobre el Evangelio. Las buenas noticias son para compartir. Estamos bajo obligación de darlo a conocer a los demás. Si tenemos el Evangelio, estamos en deuda con un mundo moribundo. ¿Cómo estamos buscando saldar esta deuda y llevar el mensaje de buenas noticias a quienes necesitan escucharlo? ¿Qué deudas impagas del Evangelio estamos cargando al caminar? Vivimos en un mundo perdido y moribundo, entre personas de todas las religiones y de ninguna. Estamos en deuda con ellas porque tenemos el Evangelio para ellas. Todavía se trata del Evangelio. Y el Evangelio es una deuda con un mundo moribundo. No tenemos en segundo lugar, todavía se trata del Evangelio. Y el Evangelio es poder de salvación. Versículo 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. En este versículo muy famoso, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo han memorizado, Pablo comienza, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, ¿ves? Destruye la vergüenza. Pablo declara, porque no se avergüenza. Muchos comentaristas creen que no debemos entender esto en términos psicológicos. Sugieren que la frase, no me avergüenzo, es un recurso retórico, una especie de subestimación usada con efecto literario. Dogmu opina que no me avergüenzo puede ser simplemente de manera literaria de decir algo en positivo. Estoy muy orgulloso de. No estoy del todo convencido de eso, porque que haya algún recurso literario aquí, pero no veo razón para descartar la tentación psicológica de sentir vergüenza. Por fortuna, John Stott y Tom están de mi lado en esto. John Stott señala que intentar suavizar lo que Pablo quiere decir es psicológicamente equivocado. Él recuerda que el mismo Señor Jesús advirtió a sus seguidores contra la vergüenza de él. Marcos 8, versículo 38 dice: Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Esto muestra que el Señor Jesús preveía que sus seguidores podrían sentir la tentación de avergonzarse. Pablo también dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 8 al 12, Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Y añade, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Es posible que Pablo conociera bien esa tentación. ¿Recuerdas cómo en Corintios, o en Primera de Corintios 2:3, dijo a los corintios, Estuve entre vosotros con debilidad y con temor, y con mucho temblor. Él sabía perfectamente que el mensaje de la cruz era necedad para algunos y tropiezo para otros. Así que cuando el evangelio se predica fielmente, provoca oposición. A menudo desprecio y a veces burla. ¿Has sentido esta tentación? ¿Has sentido vergüenza del evangelio del Señor Jesucristo? Una verdadera y profunda comprensión del evangelio destruye la vergüenza. Fíjate de nuevo en el versículo. El evangelio es una fuerza viva. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no es simplemente una teoría o una filosofía. No son solo palabras, sino que es el poder de Dios. Son palabras, sí, pero unidas al poder de Dios para traer salvación. Tim Keller dice, no dice que el evangelio trae poder o que tiene poder, sino que es poder. El mensaje del evangelio es el mismo. El poder de Dios en forma verbal y cognitiva. Levanta a las personas, transforma y cambia las cosas. Cuando se expone, se explica o se medita en él, su poder es liberado. Cuando una persona lo muerde, así, por así decirlo, experimenta el fuego del evangelio, el poder del evangelio. El evangelio puede salvar a cualquiera. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es suficientemente poderoso para salvar a cualquier mujer o hombre o niño. Puede salvar a personas sin importar su trasfondo nacional. Salva sin importar etnia. Salva sin importar edad o etapa de la vida. Salva sin importar clase social o estatus. El evangelio cambia las mentes. Cambia los patrones de vida. Cambia la cosmovisión, cambia el curso de nuestras vidas, pero sobre todo, cambia nuestra posición delante de Dios. Somos salvos. Salvos de la destrucción, salvos del pecado, salvos de Satanás. El evangelio puede salvar a cualquiera. El evangelio puede salvar a todos. Y sin embargo, el evangelio salva solo a los que creen. Mira, otra vez el versículo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este es un enorme avance con respecto al Antiguo Testamento y su enfoque en Israel. El Evangelio está disponible universalmente, pero solo para aquellos que creen. Es universal en cuanto que está disponible para todos, pero también limitado, en cuanto que solo llega a ¿quiénes creen? Es para el judío primeramente, porque vino primero a Israel. Y también para el griego, es decir, para el resto del mundo. Ahora, en un momento, más pensaremos qué sucede cuando creemos el Evangelio. ¿Y por qué es necesario al pasar al último versículo? Pero antes de hacerlo, es muy importante detenernos y preguntarnos, ¿hemos experimentado nosotros el poder de Dios para salvación? Sé que la mayoría de nosotros viene aquí semana tras semana, pero ¿hemos experimentado el poder de Dios para salvación? ¿Nos ha cambiado? ¿Nos ha reorientado? ¿Nos ha puesto en otra dirección? ¿Hemos experimentado el poder de Dios? Pablo dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Has creído y experimentado el poder de Dios para salvación? El Evangelio es una deuda con un mundo moribundo. El Evangelio es poder para salvación. Nota final. El Evangelio revela la justicia de Dios para nosotros. Versículo 17. Miremos el versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Este es el versículo que trajo salvación a Martín Lutero y encendió la reforma. ¿Recuerdas lo que Lutero dijo? Entonces comprendí la verdad, que la justicia de Dios es aquella por la cual, por pura gracia y misericordia, Él nos justifica por la fe. En ese momento me sentí renacer y haber atravesado puertas abiertas hacia el paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado, y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se me volvió inefable. Mente dulce, en mayor amor. Este pasaje de Pablo llegó a ser para mí la puerta del cielo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Hay una conexión clara entre el versículo 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela en el versículo 17. Responde a la pregunta, ¿por qué el Evangelio transmite salvación a los que creen? La razón por la cual el Evangelio es poder de Dios para salvación es porque en él se revela la justicia de Dios. Y esa justicia es por fe y para fe, es decir, de principio a fin. Y es cumplimiento de lo que Habacuc dijo en 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué significa la justicia de Dios? Bueno, llenaríamos esta sala con los libros escritos para responder a esta pregunta. La Reforma Protestante nació precisamente de esta cuestión. Así que es enorme, pero hay tres interpretaciones principales. Dukmu la resume bien. La justicia de Dios como atributo de Dios. La justicia puede referirse a la justicia de Dios, pero como Lutero descubrió hace siglos, no es precisamente buena noticia para los pecadores desobedientes enterarse de la justicia de Dios. Así que, si se entiende como atributo, probablemente se refiere a la fidelidad de Dios. La justicia hecha por Dios, una acción de Dios para poner las cosas en orden. Este enfoque da un sentido dinámico. La justicia es la intervención de Dios para enderezar lo que está torcido en su creación. La justicia de Dios dada al hombre es un estatus otorgado por Dios. Esta interpretación fue defendida de los reformadores y es la tradicional entre los teólogos protestantes. Cuando Dios justifica al pecador, le concede un nuevo estatus legal delante de él, su justicia. La justicia de Dios revelada en el Evangelio es un logro divino. Como dice John Stott, es un estatus justo que Dios requiere si hemos de estar en su presencia, que Él logra mediante el sacrificio expiatorio de la cruz, que Él revela en el Evangelio, que Él otorga gratuitamente a todos a los que confían en Cristo. Otra manera de expresarlo sería, En el Evangelio, a medida que es predicado, se revela y se ofrece a los otros hombres en estatus justo como don de Dios. Un estatus justo que es enteramente por la fe. La justicia de Dios es su iniciativa justa de poder de poner al pecador en paz consigo mismo, otorgando una justicia que no es suya, sino de Dios. Otra vez, Stott dice, esta justicia de Dios es la justificación justa del injusto. Es la manera justa de Dios de declarar justo al injusto, en la cual al mismo tiempo demuestra su justicia y nos imparte justicia. Y todo esto lo hizo por medio del Señor Jesucristo, y todo lo recibimos solo por la fe. Como cristianos, nuestro estatus delante de Dios cambia por completo. Nos presentamos delante de Él como justos, declarados, no culpables, justificados, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho. Entramos en este nuevo mundo por la fe y vivimos en este nuevo estatus por la fe. Por eso la salvación no es ni puede ser jamás por obras, ¿lo ves? No importa cuánto trabajemos en ser buenos, morales o correctos, siempre fallamos en algún punto. Siempre habrá una carencia, siempre habrá un pecado, así que la salvación por obras es imposible. Pero si Dios mismo en su justicia nos hace justos, si Él cambia nuestro estatus de culpables a no culpables, de lo que Cristo hizo en la cruz, eso es revolucionario. Así, la justicia de Dios revelada en el Evangelio cambia nuestro estatus ante Él. Somos libres. Solo perdonamos. No solo perdonamos, sino que nuestros pecados son borrados por completo, como si nunca hubieran existido. No es de extrañar que Pablo diga que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hoy, al estar delante de Dios, ¿cuál es tu estatus? ¿Estás condenado en tus pecados, en tus palabras, pensamientos y hecho? ¿O ha declarado Dios que eres justo delante de Él? Esa es la diferencia que hace el Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso el Evangelio es una deuda con un mundo moribundo. Conclusión. ¿Recuerdas lo que dijo Teodoro al comparar el Evangelio con un ají o chile? Un pimentón por fuera parece frío, pero la persona que lo mastica entre los dientes experimenta la sensación de un fuego ardiente. De la misma manera, el Evangelio puede parecer al principio una teoría interesante o filosofía. Pero si lo recibimos personalmente, descubrimos que está lleno de poder. O podríamos decir, si lo mordemos, nos dejará asombrados. ¿Cómo has recibido tú el Evangelio? ¿Cómo una teoría interesante, digna de consideración intelectual? O de manera personal, poderosa, o experimentando la justicia de Dios por medio de la fe. El Evangelio es una deuda con un mundo moribundo. El Evangelio es poder para salvación. El Evangelio revela la justicia de Dios para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.